Metrópolis delirantes. A banda diseñada, narra.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieves Rodríguez e aquí comeza a 75ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa a todo Filispín, co señor B e as novas da BD. Nos imprescindíveis anotamos unha obra recente e absolutamente saborosa, ID da nosa compatriota Emma Ríos. Luís Bustos embarcou connosco para falar das súas obras pasadas e da recente Puerta de Luz, tamén de Kubrick, Haneke e o Apocalipsis, porque somos uns culturetas de carallo. Javi que ven dende a librería Gatatola de Compostela cos libros máis interesantes e as barbas máis redneck de Romero Donallo. A nosa técnico Harlow Harrison xa ten pronto o aparello. Partimos xa.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Hola, señor B.
Hola.
Semella que precisa de vacacións.
Preciso.
Ten
urxentes.
Ganas de, sí, de collelas.
Sí, é de marchar a Noruega ou a Dinamarca ou un sitio onde non faga calor.
Esta calor infernal que nos trae a todos toliños da cabeza.
Non estamos feitos para esta...
Ay, que va. No. Os nosos corpos...
Eu creo que nin os de Ourense están feitos para isto. Ojo, cuidado, eh.
Ojo, cuidado, con Ourense, que eso debe ser el puto infierno. Ai, Dios mío, así son de bravos e de recios. Bueno, o conto é que estamos xa a piques de collar vacacións nas metrópoles delirantes e que temos que dar un recado, que estamos traballando ben arreo para o vindeiro fun fun fun. Non si?
Sí. Non teño máis que dicir.
Non ten máis que dicir.
Sí, que sí, que é verdad, que estamos traballando arreo para o vindeiro fun fun fun, e bueno, que estamos, eso, estamos trabajando en ello.
En ello. Leu vostede o calore, que é o que nos mata o calor.
El caloret.
Ai, el caloret fallado.
El caloret e os sintónicos é o que te mata.
Sí, sí. Oiga, leu vostede algo últimamente?
Home, leo link cousas, claro.
Bueno, algo de BD reseñable para que a xente anote de cara ao brao para ler, non sei.
Li unha BD desas franco-belgas que me gustan a min, que teñen tantos detractores. Sí, últimamente hai así como unha moda, non? De que a BD franco-belga non mola porque é moi clásica e moi, non? Esas cousas ben dibuixadas. Está de moda lo de la línea chunga.
Va, que vostede é un clásico.
Pois, bueno, para algunhas cousas, sí. Pode ser que para BD sea un clásico, sí.
Uh-huh.
Eu son moito máis de Manara que de xente que non se sabe se dibuixa unha señora ou unha banqueta.
Dígame vostede, cal é esa obra que leu?
Pois lin Black Crow, de Jean-Yves Delitte. Jean-Yves Delitte, que é o pintor oficial da Marina Belga.
Caramba, entón debuxa ben esas cousas
ese
dos barcos.
Debuxa moi ben.
Uh-huh.
Bueno, ben, unha aventura desas de piratas. Bueno, entertainment en BD, tampouco... Tampouco é que sexa, para min non é a súa mellor obra, que para min creo que está moito mellor Belém, por exemplo, pero bueno, é un home que eu creo que debuxa moi ben, teñe moi ben collida esa historia, non? A mar, aos barcos, a esa, non? Vamos a decir, mítica dos piratas e tal. Bueno, está entretido, bueno, bien, va a pasar o rato.
Uh-huh. Inda non leu vostede o último del Arsenet.
El informe
Brodeck.
Vou dicir algo que igual non debería dicir, pero a min os últimos del Arsenet, a min o Blast non acabou de gustume moito máis os combates cotidianos.
Pois ten que ler este.
E este ten moita máis pinta de Blast que de los combates cotidianos, non?
É distinto, sí, pero penso que nin se chega ao Blast, que lle dá outra volta, outro tour de force ao seu debuxo.
Creo que teño que ter o día.
O día. Bueno, pois xa contará vostede cando lea este pedazo de libro. Seguimos avanzando, señor B, porque imos xa cas novas, como sempre facemos a todo Filispín. Comezamos cunha recomendación, non?
Sí, unha recomendación, se estades en Madrid o sábado 24 de xuño no campo de la Cebada, en pleno centro do barrio de La Latina, celebrase unha nova edición de microedición Hostia, un libro. Dende as 12 do mediodía ata as 10 da noite, a organización ten preparadas actividades infantís, así como un nutrido número de editoriais, librarías, fanzines e ilustradores que asistirán a este evento firmemente asentado no centro da cidade. A entrada é de balde, e tedes máis información da programación en www.hostiaunlibro.com.
Pois aí queda esa primeira suxerencia por se andades polos madriles para que teñades algo que facer ese sábado. Damos agora conta dunha iniciativa editorial.
Si, sí, unha iniciativa que ven da man de Norma Editorial. Está previsto que o vindeiro mes de outubro o personaxe creado por Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carballo, dé o salto á banda deseñada, como así anunciou a editorial nas súas redes sociais. A novela adaptada será Tatuaje e os autores encargados de levar este proxecto a cabo serán Hernán Migoya e Bartolomé Seguí. Garantía, Migoya e Seguí, garantía de
éxito, non?
Sí, de obra ben feita, seguramente.
Sí, señor. Ademais que unha boa nova, non? Que os libros que non son cómics, a narrativa, neste caso unha novela policíaca, sexa adaptada ao cómic. Estánse facendo cousas.
Recorda vostede unha serie que se fixo en Televisión Española de Pepe Carballo, foi moitos anos.
Sí, sí, sí.
Eusebio Poncela facía,
sí,
de Pepe Carballo. Era boa esa serie.
Que as cousas...
Ou non sei, igual teño un recordo moi mitificado porque xa aparecían señoras en cueros.
Ai, a vostede gustaballe iso, non?
A mí,
eu, o Marcel de eso, tamén me gustaba moito a serie. Ao millor, vémola hoxe en día e perde todo ese encanto co
igual,
que
sí,
nos recordamos eso.
Como,
¿no?
Brigada Central, non?
Como Brigada Central ou Anillos de Oro. Seguimos adiante, imos agora cun crowdfunding que está a piques de rematares.
Sí, queda menos dunha semana para que poñades o voso grao de area no crowdfunding da revista Cuco, cada cuadernos de cómic, coordinada por Octavio Beares e Gerardo Vilches. A revista, que naceu no 2013, é unha publicación sen ánimo de lucro que xorde desde a paixón polo cómic e a finalidade de desenvolver a través desta publicación unha sólida labor teórica ao seu redor. Só queda un derradeiro empuxón para que o novo crowdfunding saia adiante. Co recadado sairán os dous números correspondentes a este 2017. Como en toda iniciativa deste tipo, hai unha serie de recompensas para os que apoyedes. E para máis información podedes ir ao seu Verkami.
Pois aí está, veña empurrade aí forte para que este xa dentro de nada, que parece que xa están rematando este primeiro número correspondente ao ano 2017 e que está a piques de saíres. E imos con unha exposición que podemos disfrutar aquí pretinho.
Hai unha exposición de banda deseñada en Ribeira, ata o vindeiro 25 de xuño. O Centro Cultural Lustre Rivas acolle a exposición Amando de Año, obra de Fernando Llorente, que foi galardoada co 10º premio de banda deseñada Castelao, convocado pola Deputación da Coruña. A exposición consta de reproduccións de algunhas das páxinas da obra, bocetos e textos en prosa.
Pois aí está esa recomendación moi pretiño para ver a exposición de Fran Llorente, gañador do Premio Castelao co Amando de Año. Pois así, con esta recomendación, marchamos, señor B. Ten algo máis que engadir, algo máis que dicir?
No.
Non?
Que fai calor.
Bueno, iso sí, moito. Pero non lle temos nada que facer. O que sí lle temos que facer é poñer a andar esta nave, arrancar os motores e partir xa.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Francis to your show. Didn't run away. Francis to your show. Didn't run away. Sing at the bay. When we walk through the way, they must think we're crazy. We are far from just being sad.
Señor B. Título da obra.
ID.
Autor.
Enma Ríos.
Editorial.
Astiberri.
Ano da primeira edición.
2016.
Formato.
Cartoné. Bitono.
Número de páxinas.
80.
Xénero.
Ciencia ficción.
Lingua.
Español.
Prezo.
14 euros.
Sobre a obra.
ID supón un paso de xigante na carreira autoral de Enma Ríos como autora completa. Aparece como unha historia por entregas na revista Island, que codirixe nos Estados Unidos xunto a Brandon Graham. A obra é unha distopía na que se plantexa a análise do conflicto entre a percepción e a realidade a través da loita de tres persoas que consideran o transplante de corpo como a solución ás súas vidas. Noah, Miguel e Charlotte son os protagonistas desta historia e cada un deles ten as súas razóns para querer seriamente someterse a esta complicada operación. A transexualidade, unha fuxida vital cara adiante ou o aburrimento serán o punto de partida dunha decisión que saben como comeza, mais non como sairán dela. En ID, Emma Ríos deita unha grande dúbida. Estamos realmente satisfeitos co que somos ou co que temos? Unha polémica que vende bello, mais que non pode perder actualidade. E como ben di un dos personaxes, pode parecer frívolo, mais é inherente ao ser humano. Alén disto, Ríos utiliza unha historia de ciencia ficción para abrir un debate ético sobre cuestións de identidade e de xénero. Somos un corpo, unha intelixencia ou unha mestura de ambas. Se cambiamos o corpo mantendo a personalidade e as lembranzas, seríamos os mesmos? Poderíamos conquerir a inmortalidade se puidéramos dispor de corpos para hospedarnos por sempre? A autora deixa que nos respostemos a estes dilemas. O seu traballo está feito, facernos pensar. O tomo ven con un complemento moi interesante a vez que necesario, un artigo especializado do neurocirurxán Miguel Alberto Woodward, que fala sobre a viabilidade hoxe en día deste tipo de trasplantes, aportando deste xeito o punto científico e realista a unha historia que hoxe é pura ficción, máis que nun futuro a ciencia pode facer realidade. Emma utiliza un bitono para o conxunto da obra interior e capas. O branco é unha tonalidade de vermello en distintas gamas, facendo que o conxunto sexa melancólico e elegante. En canto ao dibuxo e as composicións de páxinas, Ríos desmelena sen ID, tanto que nalgúns momentos exixe ao lector máxima atención e unha lectura detallada para entender o que propón. O seu trazo pode ser salvaxe por veces, cando a acción o require, mas tamén lánguido, facendo que os personaxes non pesen. É por todo isto que estamos ante unha obra ca que Emma Ríos dá unha puñada enriba da mesa para chamar a nosa atención e reivindicarse como autora completa. Sen dúbida, unha das mellores autoras no panorama mundial da BD.
Sobre a autora.
Emma Ríos naceu en Vilagarcía de Arousa e licenciouse en Arquitectura pola Universidade da Coruña. A mediados dos 90, comezou a debuxar para algúns fanzines locais na Coruña. Traballou como arquitecta e, mentras o facía, integrouse no colectivo de debuxantes Polaquia, onde desenvolveu a serie A Prueba de Balas. Foi galardoada co premio Autora Revelación na Expo Comic de 2008. Ese mesmo ano obtivo unha beca para viaxar a Xapón. Alí coñeceu ao mestre Taniguchi e a Huey Lim, con quen colabora na historia Mirror, anos despois. Despois de ser reseñada por Warren Ellis, deixa o estudio de arquitectura onde traballaba para centrarse exclusivamente no cómic. A partir de aí, produce Exit e traballa para Marvel debuxando unha miniserie de Doutor Strange. Deixa Marvel e comeza unha serie propia xunto a Kelly Sue DeConnick, chamada Pretty Deadly, que publica a editorial independente norteamericana Image. É con esta serie onde Emma Ríos acada un nivel de popularidade altísimo nos Estados Unidos, esgotando a primeira tirada da serie con máis de 57.000 exemplares. Estivo nomeada como debuxante desta serie aos premios Eisner no ano 2014. A serie é publicada en español por Astiberri. Na actualidade está inmersa en varios proxectos, entre eles o interesante Mirror, con debuxo de Huey Lin e guión da propia Emma. Está nomeada aos premios Eisner deste ano por Island, na categoría de mellor revista antolóxica.
Aí xa un tempo pasaba polas metrópoles Luis Bustos. Daquela viña a falar de Versus, unha historia puxilística baseada e desenvolvida libremente a partir dun conto de Jack London titulado Por un bistec. Agora está de xira por Galiza e convidámolo a facernos unha visita nas metrópoles e aquí o temos para falar da súa nova obra como autor completo. Luis Bustos, gracias por este alto en el camino para charlar sobre tu Puerta de Luz. Tu primera parada en esta gira gallega fue Coruña. ¿Qué tal por Galicia y qué tal por Coruña?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por tenerme
Hombre,
aquí en vuestro programa.
Un placer.
Y bueno, pues nada, ahora mismo es el segundo día de esta gira. Ayer estuve en A Coruña y bueno, pues toda la gente que estuvo fue un encanto y me lo pasé muy bien. Estuve hablando sobre la obra y bueno, no solo sobre la obra, sino también sobre mis anteriores trabajos, en especial García. Y bueno, y ahora pues toca
Compostela.
Compostela y mañana Vigo.
Bueno, pues ojalá que vaya tan bien como el primer día en A Coruña, incluso mejor. Bueno, Puerta de Luz, nuevo trabajo como autor completo, editado, como siempre, maravillosamente bien por Astiberri, en el que narras una historia de ficción futurista que tú contextualizas en una urbanización semi-abandonada. Y aquí vamos a introducir una pequeña polémica que tuvimos ahí a la hora de hacer la entrevista, que yo pues decía, oye, esto viene a partir de la crisis, la burbuja inmobiliaria, y había aquí el señor B que decía, ¿y tú por qué dices eso? El autor no dice nada. Esto pudo ser el señor Trump, que un día se cabreó, echó una bomba, el contexto es posapocalíptico y se tienen que recluir en urbanizaciones semiabandonadas. A ver, desvélanos, que se haga la luz.
Bueno, no, a ver, la obra evidentemente tiene una serie de puntos ambiguos y a lo largo de las primeras páginas hay una serie de elementos que quizás pueden indicar que ha habido desde una crisis medioambiental hasta un problema pues económico o social, ¿no? Pero yo eso lo dejo en el aire, o sea, quiero decir, no tengo por qué explicar exactamente qué es lo que ha sucedido, porque ya el lector sabe que algo ha sucedido y la gente estaba viviendo en unas condiciones pues mucho más precarias.
Es decir, que ni estaba descaminado el señor B ni yo.
No, estabais todos equivocados. El autor es el que tiene la razón.
Y el autor no quiere decir lo que realmente ha pasado. Muy bien, me parece estupendo. Es una premisa, iba a decir cojonuda para comprar el libro y para que la gente investigue también qué pasa en Puerta de Luz. Bueno, una familia desestructurada, un misterio que va a hacer que la vida de su protagonista Alicia y su hermano pequeño den un vuelco totalmente radical. Si hacemos un repaso de tu obra desde Endurance, vemos que hay una evolución en los temas hasta llegar a esto, a la ciencia ficción. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tocar todos los géneros como hizo Kubrick en el cine? ¿Estás en ese objetivo, en este camino?
Pues fíjate tú, que a mí Kubrick me mola mucho, precisamente, ¿sí?, por eso, porque caramba, el tío cogía y con lo cerebral que era, siempre buscaba un género que le interesara. Y lo exprimía al máximo. O sea, se dedicaba a investigar y a documentarse sobre pues el relato que fuera, ya sea Barry Lyndon, como ya sea 2001 o lo que sea, y intentaba hacer la obra definitiva de ese género. Y sí que me mola. Pero bueno, compararme con Kubrick me parece que es mucho compararme. No, yo en el caso de ese camino que he recorrido entre Endurance hasta Puerta de Luz, yo creo que, si hablamos como autor completo, esas tres obras, ¿no?, Endurance, Versus y Puerta de Luz, creo que sí que obedecen a una especie como de trilogía, en cierta forma, de un tema central, ¿no?, que básicamente es personas. En este caso, los dos primeros son hombres que tienen que enfrentarse a un reto sin poder escapar de un espacio delimitado. En el caso de Endurance era la Antártida, en el caso de Versus era el cuadrilátero. Y en este último, en este tercero, que no es algo que ya he hecho a propósito, pero mira, echando la vista atrás, de repente me di cuenta que todas esas temáticas por ahí están como flotando. Bueno, pues en el tercero lo que hago es cerrar una puerta y abrir una ventana, ¿no? O sea, por un lado, Alicia, la protagonista, quiere escapar también de ese contexto cerrado y opresivo y tal. Y al final del relato, no solo cambio el género del personaje, paso de que sean hombres muy hombres a, de repente, una preadolescente rebelde y tal, y su hermano pequeño, sino que además al abrir esa ventana, pues abro también ya... Bueno, no quiero tampoco spoilear, porque me gustaría que la gente lo leyera.
Lo comprase y lo leyese, claro. Y lo
pero sí que, en cierta forma, ya intento como, de alguna manera, pasar página.
Ajá. Perfecto. Urbanizaciones abandonadas. Le estamos aquí poniendo algunos ingredientes para que la gente que nos escuche vaya corriendo a la librería a comprarlo. Bandas de delincuentes, individualismo, una violencia latente en todo el cómic. ¿Esta historia es una distopía en toda regla o caminamos hacia esa realidad que nos cuentas en el cómic? ¿Las distopías cada vez solo son menos? ¿Eres pesimista con respecto al futuro?
Bueno, sí, yo creo que... ¿Para qué vamos a negarlo? Sí, soy un poco pesimista. La
sí, ¿verdad?
O sea, me gustaría que no, que todo lo que narro en Puerta de Luz y que se intuye, ¿no? Por eso, por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque hay violencia que funciona muy por debajo, luego también hay violencia desatada y muy explícita, pero a mí no me gustaría que el mundo terminara de esa manera. Luego ocurre, claro, a ver, la realidad pues te está dando todos los días guantazos, ¿no? Con comportamientos tanto políticos como sociales, ¿no? Y veo que eso de aquí a 10 años, 15, pues o mucho cambian las cosas o igual nos vemos abocados a eso, a una pérdida de libertades, a una vida más, más precaria, peor calidad de vida, bueno.
¿Se puede decir que esto es un cómic de denuncia social?
Yo no lo había planteado así, ¿no? De todas formas, pero sí que es cierto que, claro, que flotan todos estos temas. O sea, también hay flota un tema que es un tema familiar y es un tema también generacional. Sobre todo yo creo que es el tema central del relato, o intento que sea el tema central del relato. Más allá del background este de denuncia social o económica o tal, ¿no? Donde pululan los personajes. Sino que el relato trata sobre, en cierta forma, el engaño y la mentira de los adultos hacia los... O la falta de información o de comunicación de los adultos hacia los chavales. Hay ahí como varios temas que van circulando.
Es complicado el cómic, ¿eh? Es decir, lo vas leyendo y parece que no, pero luego te paras a pensar en ciertas cosas y dices tú, ¿pero aquí qué me quiere decir? ¿Y esto hacia dónde va? Es decir, lo tienes todo como muy abierto, ¿no? En ese
sí,
cómic.
Supongo que sí.
¿Cómo que supongo supones? Que, ¿es así?
Bueno, a ver, o sea, hay cosas que están evidentemente hechas a propósito y otras que surgen y que piensas como autor, anda, pues yo pensé que esto lo había dejado más claro. Y luego de repente pues te dicen, oye, pues es que tenemos dudas al respecto de tal. Y dices, vaya, pues...
Pero eso mola, explicarlo. ¿No? Como autor.
A mí lo que me ha pasado es que me he encontrado con varias personas que se lo han leído una segunda vez y han empezado a entender muchas cosas. Ajá. Porque, claro, supongo que meto muchos elementos de una manera más o menos sutil y tal, que hasta que no lo vuelves a leer por una segunda vez no empiezas ya a encajar las piezas que había ido soltando al principio. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas formas, me gusta mucho la cosa del relato este ambiguo, ¿no? Y como pasaba, pues, por ejemplo, con bueno, con la película de No es país para viejo, por ejemplo.
Sí.
Que hay una serie de MacGuffins y de historias que van ahí circulando, que tampoco necesitas explicarlas, sino que, bueno, los personajes se ven introducidos en una trama que les supera, básicamente.
Bueno, la protagonista, lo decíamos, de la historia se llama Alicia, una adolescente de 14 años que combate la monotonía vital con la rebeldía y pasa las horas adentrándose por su patio de juegos particular, un centro comercial abandonado. He leído en algún sitio que tu Alicia era un guiño a la Alicia de Lewis Carroll. Y fíjate que a mí me recordó más al protagonista de Akira. Todo está conectado, la ciencia ficción. ¿Está conectado Akira con Alicia en el País de las Maravillas?
¿Está conectado Akira con la burbuja inmobiliaria española mesetaria? Pues igual sí. Igual obedece a la misma, una serie de referencias que también circulan por ahí, ¿no? Lo de Alicia, que es una referencia al País de las Maravillas, bueno, pues sí, quizás es un poco ingenua y es muy evidente por el nombre de ella y porque, en cierta forma, el propio centro comercial funciona como esa Alicia a través del espejo, ¿no?
Sí.
Un poco. Pero bueno, eso no deja de ser pequeños guiños que uno va metiendo como para medio enriquecer con metáforas visuales la obra, pero
y hablando está. Y hablando de guiños, ya que sacas el tema, yo he visto guiños cinematográficos en toda Puerta de Luz. Yo he visto, a mí me ha recordado viñetas a La Naranja Mecánica, con la banda esta de malotes, que incluso hablan un idioma que no se sabe muy bien cuál es, si es que es inventado, lo has inventado ese idioma, ¿no?
No.
Pues a mí me recordó a La Naranja Mecánica. Luego cuando en el momento de la interrogatoria dije yo, hostia, uy, perdón, Tarantino aquí,
Haneke.
Bueno, yo no he ido tanto tan allá, ¿ves?
Sí, pero Tarantino, en ese sentido, con el tema de la violencia explícita, suele ser una violencia o pop o intenta, como en el caso de esa secuencia de la tortura de Reservoir Dogs, no se ve. O sea, no se ve verdaderamente como le corta una oreja ni nada por el estilo.
No,
él
sí,
mueve la cámara y tal, ¿no?
Sí.
Y en este caso yo, cuando estaba realizando ciertas secuencias, estaba pensando más en la cosa esta de Haneke, de madre mía, del tío que no le cuesta nada dejar ahí la cámara y que se vea todo explícitamente, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, tampoco que sea yo muy fan de Haneke, salvo de Funny Games, que eso sí me mola.
Bueno, por eso te pregunto, porque digo yo, Dios mío, ¿estoy yo loca o esto es así realmente en el cómic? A mí me parece maravilloso ir leyendo una obra e ir descubriendo cositas y de esto, ah, mira esto. O por lo menos que a uno le parezca, ¿no? Bueno, y si comenzábamos la entrevista evidenciando la evolución en los géneros que has ido tocando en el apartado del dibujo, tenemos que hacer lo propio. Excepcional. Está la parte gráfica, donde mezcla las influencias del manga, de la novela gráfica, es decir, es un despliegue absoluto y para mí lo más importante es que lo integras todo de una manera que lo haces una unidad. Es decir, no debe ser fácil.
No, bueno, no sé, yo lo veo de una forma natural. O sea, quiero decir que Portal 1 deja de ser un camino que ya comencé con Endurance, en cierta forma. O sea, que en Endurance todavía se veía un estilo, pues digamos, torpe. Bueno, no torpe, pero sí como eran páginas analógicas que están dibujadas sobre papel y a partir de Versus ya empecé a trabajar en digital. Pues sí que hay una progresión, ¿no? Y hay una serie de características que me gustan mucho, que es esa mezcla de novela gráfica europea, quizás, con tebeo americano clásico, más esos manga que he leído, sobre todo a Tezuka y a Otomo en su momento con Akira, o con Pesadillas. Mira, Pesadillas es una referencia que, claro, Pesadillas sucede en una... Ahora, de repente hay una explosión de... Se me ha abierto la mente, Dios mío. Pesadillas, por ejemplo, sucede en un marco de edificios de habitacha, de viviendas y tal, pues japonesas, muy parecido a Puerta de Luz, la verdad. Y probablemente son imágenes que se me han quedado y que luego he plasmado. Y sí, y me gusta esa cosa de mezclar ese tipo de recursos gráficos para, bueno, pues no sé, hacer una historia de género en este caso.
Bueno, tu dibujo es muy dinámico, es decir, alcanza cotas maravillosas. Supongo que para enganchar al lector. A mí me ha enganchado y no me ha soltado. Es un recurso que tú utilizas para...
Claro,
para
ir, venga. Lo que quiero es que los tebeos sean, o mis historias al menos, sean entretenidas. Entonces, claro, si el relato empieza de una manera pues confusa y una cosa como de intentar ir dándole información a cuentagotas y ver un poco hacia dónde va el tema, siempre mis relatos terminan con un crescendo, con un clima muy, muy a lo bestia, ¿no? Ya pasaba con Endurance, ya pasaba con Versus, incluso con García, que el guion es con Santiago García, y pasa en Puerta de Luz. O sea, siempre a mí los clímax estos ya dinámicos y como muy a flor de piel y muy viscerales me gustan mucho. Me parece que funciona.
Bueno, y todo esto mezclado con las composiciones de página, que son maravillosas y que, bueno, que se nota que vas experimentando, que vas evolucionando. Nosotros los lectores lo agradecemos mucho, que un autor no se quede en lo que empezó siendo y que vaya evolucionando, pero que también da la sensación de que experimentas no gratuitamente, sino para contar algo, con una finalidad. ¿Qué lo haces? ¿Siempre que te lo permite el guión?
Claro. Claro, sí, o sea, yo estoy muy en contra de eso, de los fuegos de artificio así gratuitos y tal, ¿no? Y entonces, claro, siempre procuro que cualquier recurso narrativo que utilice tenga una justificación dentro de la trama, ¿no? Y que obedezca, pues, a sensaciones que tiene a lo mejor el personaje o, bueno, impresiones que quieres causar en el propio lector incluso. Y bueno, ya ahí sí que, eso, a partir de Endurance y sobre todo en Versus, fue donde exploté sobre todo eso, ¿no? Ese tipo de recursos gráficos para transmitir unas sensaciones al lector, ¿no? En el caso de Versus, claro, era un mazazo, era un puñetazo en la cara, porque un tebeo muy cortito, sería muy rápido y que además tenía una progresión que iba en consonancia a lo que estaba narrando. O sea, era un combate de boxeo, una serie de asaltos y los personajes iban agotándose. Y se iban acabando los recursos, y según iban agotándose, yo, por ejemplo, uno de los recursos que utilizaba era eso, el trazo, la ruptura del trazo, hacerlo cada vez más sucio, hasta que al final llegaba casi a la abstracción, ¿no? En el caso de los dibujos, o sea, en el punto así final de los dibujos. Y eso siempre me ha gustado utilizarlo, que tenga sentido, que no sea gratuito, que no sea simplemente, venga, pues...
Vamos a poner aquí porque puedo, lo hago, ¿no? Claro, exactamente. Pues, me voy a gustar aquí mucho y lo voy a hacer.
Y por eso quizás hay gente que le gusta mucho Versus, porque ahí sí que fue como una... Tenía un montón de ideas que querías sacarlas y me parecía que era el vehículo adecuado para poder utilizar ese tipo de recursos. Pero luego a lo mejor en TVOs como García o como Puerta de Luz estoy mucho más contenido y lo utilizo de una manera mucho más contada. ¿Por qué? Porque es que ya no necesito demostrar nada, o sea, es como, bueno, a ver, ya me sobré.
Claro, vamos a dosificar.
Vamos a, claro, no solo dosificar, sino que es que, o sea, si hay un diálogo en García, por ejemplo, pues hay un diálogo de mesa camilla con una persona mayor, que tal, con un rollo emocional y esto, pues no necesitas.
No, claro.
Que los ángulos de cámara ni diseño de página sofisticado, no, simplemente una rejilla y que fluya los diálogos y la conversación, porque es lo que necesita la historia. Cuando de repente sí que necesitas algo de acción y tal, pues sí que ya empiezas a diseñar una cosa un poco más sofisticada para llevar al lector por donde quieres y que tenga eso además un crescendo, ¿no? Hay una modulación de intensidad.
Uh-huh. Bueno, y como diría aquel, hablemos ya del blanco y negro.
¿Qué pasa con el blanco y negro?
Jolinas, es de verdad. Yo para mí, junto con Keiko, sois los dos master and commanders del blanco y negro en este país.
Compararme con Keiko me parece, vamos, increíble. Keiko me parece uno de los grandes dibujantes de este país, vamos, o sea, es una cosa...
Además, la evolución se ha ido notando en toda tu obra. ¿Tú no tienes miedo de instalarte en el blanco y negro y no hacer nada en color? Yo no te he visto nada en color por ahora.
Bueno, el caso es que me dices de que no me has visto cosas a color. Bueno, tengo Zorgo. Zorgo es un cómic que publiqué en su momento en la revista Mr. K y posteriormente se recopiló en la editorial D-Books. Y es un tebeo juvenil de historias cortas de una página de un villano, un Mad Doctor que quiere dominar el mundo con planes muy locos. Una especie como de Gru, que luego cuando se acabó la peli de Gru dije, coño.
¿Me lo ha copiado?
Sí, digo, vaya, ya no se puede hacer película de Zorgo. Y ahí eran, claro, historietas de una página en color, y además un color muy... Digamos, yo nunca he sido buen colorista, pero sí me he fijado en buenos coloristas como Gallardo. Y Gallardo, con su perro Nick, a mí me dejó muy loco cuando era un adolescente. Y siempre he querido colorear un poco en ese punto, ¿no? Tan pop y de colores tan brillantes. Lo que ocurre es que, claro, con el tiempo las oportunidades de trabajo y tal te van llevando a, mira, pues una novela gráfica aquí, otra novela gráfica acá, tal, blanco y negro, ¿cómo la quieres hacer? Van a ser 200 páginas, bueno, no me la voy a hacer a color, me la hago en blanco y negro, venga, pues tal. Pues mira, voy a meter trama para darle un tono de gris y a la vez, pues, dividir planos, dar profundidad, tal. Y al final uno se va acostumbrando a esas técnicas y va refinándolas. Y yo me siento comodísimo.
Sí, ¿no?
Y
de hecho,
claro, cuando veo de repente una página terminada en blanco y negro, una de las que hago, por ejemplo, para Orgullo y Satisfacción, que luego tengo que darle color, aunque le doy un color muy limitadito, de dos tonos así, porque es que de verdad ahora ya el tema del color me da un poco de pereza. Pienso, jo, me gustaría que se quedara en blanco y negro porque ya me funciona, porque yo no soy bueno utilizando las luces, o sea, mi iluminación no es naturalista, pero sí que sé manejar las masas de negro, o sea, están bien equilibradas, uh-huh, y tal, ¿no? Entonces queda resultón, y como queda resultón digo, jo, qué guay ha quedado, y me gustaría que se quedara así, y ahí me he especializado, o sea, básicamente en eso,
pues... No, digo yo, pues que resulta maravilloso. Es decir, y aparte en esta obra le va también al pelo, porque contribuye a esa atmósfera opresiva, a esa sensación de sitio posapocalíptico. Yo me está viniendo a la cabeza esa doble página de los edificios y de la chica siendo perseguida por el...
Esa ha gustado mucho, ¿eh?
¡Ostras!
Esa ha gustado mucho.
Una pasada, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es espectacular.
Es espectacular, ¿eh?
Sobre todo por eso, por cómo está... Lo que
está lloviendo.
Claro, y las masas, dónde están los puntos de atención, ¿no? Cada uno en un extremo de la página, en inferior, tal. Todo el bloque este, que es un rollo como muy Bauhaus. O sea, es una cosa como muy impersonal y muy fría y muy dura. Y bueno, refleja pues el espíritu del TVO.
Uh-huh. Bueno, como ya quedaban así tres minutos, un minutito, vamos a condensar todo lo que tenía, que era proyectos futuros, va a haber un García 3, Puerta de Luz va a tener una continuación, porque claro, ese final Walking Dead de vámonos.
Yo solo digo que el final de Puerta de Luz podría ser una especie como de versión moderna siglo XXI de Marco. Ya lo... pero en principio, Puerta de Luz está planteado como un solo libro y una historia cerrada y ya está. Lo que pasa es que, claro, como la he construido de una manera ambigua y tal, pues hay gente que me dice, jo, cómo molaría que esto continuara y que se pudiera desarrollar el mundo, que propones. Bueno, eso ya, el futuro lo dirá, sinceramente. Y en el caso de García, pues lo mismo, el futuro dirá. Todo el mundo me pregunta por el García 3, sé que hay muchas ganas, pero el futuro dirá. Y tal. Ahora estoy en otros proyectos, ya estoy en un nuevo libro, que además será muy diferente porque...
¿Autor completo también?
Sí, autor completo, porque Puerta de Luz me ha agotado mucho, ha sido un reto de la leche. Y ahora este libro pues va a ser de humor y va a ser una cosa diferente.
Es lo que digo yo, todos los palos, como Kubrick.
Bueno, el humor de Kubrick era muy especialito.
Tengo un segundito, señor B, solo un segundito, porque queríamos recalcar nada más que nos hables de esa obra experimental que has hecho ahí mientras el proceso de Puerta de Luz, rápidamente. ¿Qué es y dónde podemos...?
Bien, mientras estaba haciendo Puerta de Luz, decidí así en un momento así muy loco y muy enfebrecido hacer un pequeño tebeo en A4, 16 páginas, para una editorial pequeñita que se llama Libros de Autoengaño, que son de Granada. La página web pues será librosdeautoengaño.com uh-huh. o .es, a mí no lo recuerdo. Y el tebeo se llama Still Life, ¿vale? Que es bodegón o naturaleza muerta y tal, ¿no? Y es un tebeo experimental que ahí pues uso... Bueno, doy rienda suelta a mi gusto por el glitch y por el error y por el defecto, ¿vale? Y es una historia conceptual. Básicamente, yo creo que tiene mucha cosa emocional, tiene una carga emocional muy gorda, pero al principio parece que os ha timado el autor. Dice, ¿pero qué coño me estás contando y cómo es posible esto y tal, no? No puedo decir nada porque no se puede explicar el TVO. Vale. Es como Matrix y esto no es una referencia gratuita. Es como Matrix, no se puede explicar, tienes que verlo.
Bueno, pues ahí estaban. Teníamos interés en que lo contase su autor, Luis Bustos, esa pequeñita muestra experimental que tiene ahí, y ya lo acaba de decir él, ¿dónde podéis encontrarlo? Además, muy barato, ¿no?
6 euros.
6 euritos, ¿no?
Sí.
Me decías que incluso con los gastos...
Sí, creo que es con los gastos incluidos y
caramba,
tal.
Es la bicoca. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un placer verte así en persona, charlar contigo, que vaya muy bien por Galicia y ojalá otra gira y otra por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por traerme y bueno, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Metrópoles Delirantes, a banda diseñada, la radio.
postularte para senador o...?
No, no, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo que yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
Delirante. En a recta final do programa, como a sempre, o tempo dedicado ás novidades, que tamén como a sempre, ou como casi sempre, trae o noso compi Yogi, Javi, dende a librería Gata Tola. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, Nives.
Hombre, ¿qué tal?
Bien.
Bien.
Bien, sí, me han quedado ganas de hablar de 2001 con la entrevista esta.
Sí.
Sí, sí, un poco.
Bueno,
así.
¿Qué nos traes?
A ver, traigo cuatro cosillas, que esta semana es un poco flojita.
Sí, xa me dixeches que non había así moita cousa,
non? Bueno, hai cousas, pero hai menos que de costume. No, foi a primeira vez que me pasa, digo yo, joder, sí. Realmente esta vez parece que hai pouco. Bueno, hai cousas sempre, ¿no? Pero bueno, pues sí, me sentí un pouco presionado. Plan, a ver que llevo.
Caramba.
Ya ves.
Nin que nos te tiremos as orellas. Bueno, bueno. Mm. Bueno, empezamos por este Daredevil, que che parece?
El hombre sin miedo. Sí.
Veña, adiante.
Frank Miller en el guión y John Romita en los lápices, ¿no? Aquí Frank Miller lo que hace es revisitar el origen de Daredevil, ¿no? Entonces él realmente es un... Yo me imagino enfrentarse a esto, ¿no? Tienes un superhéroe que ya está súper establecido y cómo cambiarlo, cómo darle algo nuevo a Daredevil. Y Frank Miller tiene algo que consigue... Mete un elemento que sí que le da algo al cómic, ¿no? Su plan maestro, que son los ninjas. Mete ninjas y eso hace que mole muchísimo, ¿vale? Hay más cosas, hay un sensei, se para un poco más en los sentimientos. Los ninjas,
funciona.
Le dan un punto al tebeo. Sí, luego Romita es maravilloso. No, hablando en serio, es un tebeo estupendo para alguien que quiera acercarse a Daredevil o que ya lo conozca pero no haya leído esto, porque es como el origen, pero contado como se contaría, te podría decir en esa época o incluso ahora, ¿no? Porque Miller a mí siempre me ha parecido un hombre que ha ido años por delante.
Uh-huh.
¿Ah? Entonces yo creo que El hombre sin miedo es estupendo. Una película hacían con esto, una pasada. Yo es un tebeo que recomiendo muchísimo. Mira que tiene cosas que a mí no me gustan, yo soy muy muy fan de Daredevil. Y él mete aquí algunas cosas en su origen y tal, que a mí no me acaban de convencer. Los ninjas sí que me gustan, ¿eh? Pero aún así es un tebeo que me gusta muchísimo, parece muy entretenido. Yo creo que es una maravilla.
Bueno, y está editado por...
Panini.
Panini, ¿no? ¿Y de precio? ¿No? ¿Esto cómo se llama de precio?
Muy barato, creo. Lo tienes, mira, 22 pavos vale eso. Tirado.
Nada, tirado.
Tapa dura, lomo bonito, una pasada.
Bueno, pero esto en canto se lee. Media hora.
¿Cómo media hora? No. Debía crearlo con mucho cuidado, ¿no? Que hay muchas sí. cosas, un montón de rayas, no, una
porque,
pasada.
Porque, cuidado que los ninjas, eso...
Nah, los ninjas es más bien las peleas, pero ya te digo que hay una parte de sentimientos y tal, que a mí me carga un poco, pero bueno, que también explora un poco el corazoncito de Daredevil. Es un tebeo muy recomendable.
Bueno, pues ahí está.
Es una de las grandes obras de Daredevil, sin duda.
Pues ahí está, esa primera obra de esta volta, Daredevil, El hombre sin miedo, de Miller, de Romita Jr. Y ahora, vimos con manga. Veña, otra esquina.
Sí, el Blame que han sacado aquí en esta edición tan guay, tan grande.
Sí.
Sí, el Bustos me ha fastidiado tiempo de la sección y la referencia a Matrix. Tiene un poco de Matrix, Blame. Es un poco difícil hablar de lo que es Blame, porque más que una historia, para mí es un universo. Lo interesante de esto es lo que ha creado el autor. Tú ahora lo estás ojeando, ves que tiene muy, muy poquito texto.
¿Sí?
El cómic es trepidante, las escenas de acción son una locura, ¿no? Nos presenta un personaje, un protagonista, Skilly, que va por una especie de mundo pozo. Él está en... Me hablabais de ciudades abandonadas. Pues esto es como una super ciudad abandonada, pero es construida sobre sí misma a 10.000 pisos, 20.000 pisos. Nadie sabe cuántos Caramba. Pisos tiene, ¿no? Entonces Skilly, por alguna razón que no voy a contar ahora, empieza a subir por ahí. Pero no puedo explicarte todo lo que se va encontrando. Porque muchas de las cosas que se encuentran, realmente yo aún no sé lo que son. ¿Me explico? Cuando empiezas a leer el tebeo, ves cosas, pero él no te lo explica. No pretende contarte, explicarte. Él te pone la situación en su momento. Y los personajes cuando se encuentran no están explicando lo que son. ¿Vale? Porque ya se han tenido que lidiar unos con otros, ¿no? Entonces son unas cosas muy extrañas. Pero es... Un ejercicio de imaginación me parece una locura.
Y no sé por qué me está recordando esto a Luis Bustos y a su Puerta de Luz también. Esas cosas de que no sé muy bien lo que estoy viendo, lo que me quiere decir el autor, que me pone aquí cosas de estas.
Hombre, si me lo pongo a comparar, yo creo que cuando leí el tebeo de Luis me dio la impresión de que él la historia la tiene en la cabeza y le ha quitado cachos. A lo mejor no, ¿no? A lo mejor digo, pues esto pues ni lo tengo en mi cabeza ni lo voy a contar. Pero yo este hombre lo veo más como... Me da la impresión de que el tebeo se va explorando a la vez que haciendo. Y como este no va a venir aquí a entrevistar, pues ahí lo suelto.
Bueno, lo que está claro es que aquí Alicia, la Alicia de Bustos de Puerta de Luz, se lo iba a pasar teta, ¿eh? Ya se lo pasa teta en un centro comercial abandonado aquí, Dios mío.
Es una locura, yo os digo que es ir pasando los capítulos y ver cosas nuevas y todo el día te estás preguntando, ¿pero qué demonios será esto? ¿Cómo funciona este universo? ¿Qué es esta cosa nueva que ha aparecido? Que sea algo, pero hay muchas cosas que no sé. Es una locura, te vuela la cabeza. Una pasada,
Blaine. Y me acabo de sorprender aquí en estas dos paginitas de color, ¿no? En el medio de...
Es muy habitual en el rollo manga, ¿no? Sí. Hacerle de vez en cuando unas páginas a color. Sí, lo hacen habitualmente.
Pues yo no lo he visto muchas veces.
No sé si la edición original, que es más pequeña, la que teníamos aquí, la recupera. Pero las ediciones en Japón, por lo que yo sé, vaya, muchas veces tienen las primeras páginas a color o el propio autor colorea un poco.
Bueno, pues ahí está. Este o primero tomo.
The Blaine Master Edition.
Primero tomo de seis, que son, ¿no? Así de gordochos todos ellos, ¿no?
Pero yo tengo que ser un volado. Esto es que sale así. No te enteras de mucho si lo lees así, pero bueno, hay que pararse más de lo que parece.
No, es cierto.
Engaña, lo ves sin texto y dices, tú, esto va rápido, pero como no te pares, ¿qué coño está pasando aquí?
Precio 20 euros. Bueno, no está bien, está bien.
Mira, 20
euros. Sí, señor, sí, señor, ahí está. Pues ahí está este Blame. Gracias, Pater. E íbamos ahora con Jessica Jones.
Jessica Jones desatada.
Sí, sí, desatada.
Mismo equipo que estaba con... Ya creo que he traído antes los de Jessica Jones.
Sí.
Súper rápido, Jessica Jones, le han puesto ahora Jessica Jones, esto es alias, ¿vale? Alias coge el personaje de Jessica Jones.
Iba a preguntar, ¿quién es Jessica Jones?
Es que hay serie de Netflix, y eso lo petó, ¿no? Hace ya muchos años, Bendis adelantaba su tiempo en la línea esta de Marvel que tenían para intentar hacer cómics de superhéroes para un público adulto. Muchas veces eso desembocaba simplemente en un cómic más violento, y ya está, ¿no? Pero Bendis sí que fue capaz de encontrar otro punto de adelantarse al tiempo otra vez, parece que es un cliché que estoy usando, pero es que es verdad, él hizo un cómic que era muy adelantado al tiempo donde como estaban los superhéroes. Ahora, perfecto, claro. Y con el asunto de la... Esto ya acabó, la serie esa tiene tiempo, se han sacado los tomos Panini hace poquito, pero ahora con la serie hubo como un revival de eso, la gente descubrió Alias, era una cosa complicada porque Alias es un personaje muy, muy secundario en el universo Marvel, y no es lo mismo que hacer un cómic de lo vendo, que se lo va a leer todo el mundo, eso lo leían cuatro. Y ahora con la serie tuvo súper éxito y fue la excusa que necesitaba Bendis para continuar la historia. Y aquí Jessica Jones, pues, siguiendo la serie donde la habíamos dejado, ella sale de la cárcel, ahora ya tiene una hija, y este primer tomo es un poco cómo se enfrenta a su vida otra vez, ¿no? A Luca, a todos estos personajes que pululan por el universo, que aquí están de un modo u otro relacionados con Jessica y tratado de una manera mucho más adulta de lo normal, ¿no? Y cómo ella sale de la cárcel y se tiene que enfrentar a eso, y aparte que es una persona bastante... que huye un poco de estas cosas, ¿no?
Pues ahí está, Jessica Jones, desatada.
Una maravilla.
De Panini Comics, precio 15
euros por una maravilla de TVO.
Bueno, qué bien lo vende aquí.
Es este que ese hombre me gusta mucho.
Bueno, ¿qué es lo que no te gusta a ti, Javi?
El Blaine tampoco me vuelve loco.
¿Y esto que último sea de esta tarde, volveu-te loco o no?
Esto me lo estoy leyendo y es una cosa interesante, con un... interés limitado, es interesante con interés limitado. No sé para quién es esto. A mí esto me encantan estas cosas.
Bueno, tenemos que decir que esto no es un cómic.
No es un cómic.
A ver, contanos qué es.
Sí, no, estamos hablando y no hemos dicho lo que es. Sí. Esto es Will Eisner, maestro de la novela gráfica, que es un libro teórico, no sé si es teórico o biográfico. Paul Levitz, creo que era director de DC, nos habla de Will Eisner, del puto Will Eisner, ¿no? Entonces a mí esto es súper interesante. Al que nos escuche que no le guste Will Eisner, pues este libro no te interesa.
Claro. Pero...
O sí. A lo mejor es lo que necesitas para entender lo que mola Will Eisner, ¿no? Y Paul Levitz aquí nos habla de todo Will Eisner. Nos acerca a la figura de Eisner y a mí es que me parece una maravilla. Yo ver cualquier cosa de Eisner a lápices a mí me vuelve loco.
Y aparte, supongo que mucho también hablará de curiosidades, ¿no?
Por habla de todo, desde el principio de él, por ahí el libro, bueno, presume de ciertas cosas que no se habían hablado hasta el momento. Yo tampoco, como mucha de la literatura sobre Eisner está escrita en inglés, yo tampoco es una cosa a la que acceda continuamente. Pero bueno, tú estás viendo que se pasa por muchos trabajos, cosas muy distintas, y aparte siempre te ayuda a ver con una perspectiva mucho más cercana la evolución del trabajo de Eisner, ¿no? De, oh, mira qué maravilla, esto es como 13 Rue del Percebe, ¿eh?
¿Sí?
Eisner, el Ibáñez americano.
¿Qué dices? ¿Te parece? Venga, no, será al revés, ¿no?
Bueno, yo soy muy defensor de Ibáñez, pero bueno, sí, igual Eisner es un poco más importante que Ibáñez.
Estábame diciendo, señor B, que 13 Rue del Percebe es una copia de esto, es decir, porque fue anterior, ¿no? Will Eisner, sí, a Ibáñez. Me cago en Dios, no me digas eso, Javi. Bueno, pues para todos aquellos interesados en la vida e obra de Will Eisner, y como ven también apuntaba Javi, aquellos que a lo mejor no le gusta moito, pero que...
Este igual libro, es la manera de acercarse.
Sí, de achegarse a obra de Will Eisner, pues está, aquí está.
Voy a discutir con el señor B. La verdad es que Eisner tuvo una idea peregrina que el gran Ibáñez supo explotar.
¿Eh? No vayas por ahí, por favor.
No, vale.
No vayas por ahí porque es capaz de meterse en la conversa y de bueno, de que no salamos
bueno,
aquí en
por
dos
hoy
horas.
Dejaremos a Eisner un escalón por encima de Ibáñez.
Vale. Jolina. Tío. Ya está. Javi, pues aquí está esta última derradeira obra de Ose, maestro de la novela gráfica Will Eisner de Paul Levitz, de Norma Editorial. ¿Y esto canto valía? ¿Canto dixera así?
Esto,
¿sobre 40
esto,
pavos?
45,
44,
creo.
¿No?
40. Bueno, 40. Sí, 40 deben ser.
Pero está muy bien.
Muy, muy bien. Sí, no, muy señor. Interesante, ahora en serio. Si a cualquiera que quiera conocer algo de Eisner, es el libro tal.
Uh-huh. Bueno, tamén está ben traer obra divulgativa, crítica, para complementar os cómics, non? Que nos traes todas as semanas. Bueno, Javi, pois nada.
Pois nada.
Creo que vai ser a última vez que imos estar esta tempada.
Pero esta tempada é es esta tempada ou este año?
Esta tempada.
Ah, vale. No,
no, este año, que nos vamos de vacaciones dentro de poco.
Está bien descansar unos de otros.
Claro que sí. Gracias, Javi.
Venga, vosotros.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Rematamos esta viaxe pola banda deseñada que comezaba co señor B e as novas da BD. Percorremos o futuro máis distópico con Luis Bustos, unha conversa divertida en a que falamos ata do seu gusto polo fallo e o glic. Javi, o libreiro que admira ao Ibáñez dos tebeos máis que ao das guitarras, veu dende a librería Gatatola de Compostela con libros de BD e un sobre o puto Will Eisner. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada que xa sabedes, cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada, na radio.